En pocos días Javier Milei cumple un año en la presidencia de Argentina. Vamos en contacto con Buenos Aires, con Facundo Pastor, para ver un aspecto de este gobierno. Cómo ha pasado las leyes por el Congreso, o cómo ha pasado los DNU. Ahora nos explica
Facundo. ¿Cómo ha logrado gobernar,
básicamente? Bueno, sí, está bien, pero puede gobernar sin meter mucha ley o sin meter grandes cambios legislativos.
Sí, pero si venís con una agenda como la de Milei, claro, vociferada en la campaña, algo necesitas hacer.
Sí, y bueno, y parte lo hizo, y parte lo hizo a través del Congreso y con escasa bancada propia, así que eso es una incógnita, que acá de a ratos vemos que un día quórum, que el otro día una cámara no trató el tema, pero nos perdemos un poco, así que apelamos a Facundo Pastor. Facundo, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo les va, chicos? ¿Cómo andan?
Bueno, muy bien.
Efectivamente, estamos, aparte, en una fecha donde ya podemos empezar a realizar una suerte de balance, porque en pocos días se va a cumplir el primer aniversario, como decía Joel, de la gestión de Milei. Y si bien hay muchos aspectos que podríamos abordar, hay muchos aspectos que se pueden destacar, hay uno que sin dudas puede ser un aspecto distintivo del gobierno de Milei, que es esta suerte de decretocracia, si es que existe la palabra o el término, ¿no? Si es que me lo permiten, porque hay una inclinación por parte de Milei a gobernar, como ustedes explicaban, por decreto de necesidad y urgencia, cuando en algunos casos, bueno, pareciera no estar tan justificado, ¿no? Este es el tema.
Bien, sí, se llaman DNU acá. En general miramos mucho para allá y algunos términos los tenemos. Después no sabemos mucho qué quiere decir, más en esta era donde solo se leen titulares o algunos caracteres, ¿no? Pero estos DNU han aparecido insistentemente en el año, con diferente suerte, derrotero. Contanos un poco de qué se trata y después vamos a los principales casos de DNU, ¿no?
Bueno, esto que nosotros llamamos la decretocracia tiene que ver con esos decretos de necesidad y urgencia, y con esos decretos también que aplica Milei, como ustedes marcaban. Vale la pena, Joel, hacer un poquitito de derecho constitucional básico. Los DNU, los conocidos DNU, son una herramienta prevista en la Constitución argentina que le permite al presidente, al jefe del Estado, legislar en circunstancias excepcionales. Por supuesto, su uso está prohibido en algunas materias, como puede ser en materia penal, en materia tributaria, en materia electoral, en materia de las normativas que rigen los partidos políticos. Es decir, el presidente puede, gobernar a través de un DNU, o puede establecer un DNU con con sola firma del presidente. Y luego el Congreso puede revisarlo, puede rechazar ese DNU con el voto mayoritario en cada una de las cámaras, y si solo una de ellas lo aprueba, el decreto es válido, y a veces sucede que el decreto queda dando vueltas por allí sin el tratamiento de una cámara, y por supuesto, mientras esto suceda, va a tener vigencia, que es lo que pasa en estos momentos con algunos de los DNU determinados por el propio Javier Milei, ¿no?
Bien, claro, ahora nos contás las cantidades, porque son impactantes también la cantidad de legisladores, pero esto que decís es muy interesante. Hay diferentes formas que tiene políticamente de maniobrar el gobierno. Una es que la apruebe una cámara y la otra no lo apruebe, o sea, que nunca se genere quórum, que nunca logren captar la atención de los legisladores, para llamarlo de alguna manera, o que al revés, el gobierno logre captar la atención de los legisladores para que no quieran entrar y para que no quieran derogar ese decreto. O sea, que tiene diferentes formas que el decreto quede vigente, ¿no? Aunque sea temporal.
Claro, y que es un decreto además con fuerza de ley en estos casos. Son decretos que quedan, digamos, modificando leyes.
Claro, totalmente. Y eso es lo que por ahí se ve todo el tiempo desde afuera, ¿no? Que se entra a la Cámara, se sale de la Cámara. Bueno, trabajaron bastante este año. Que no se quejen los legisladores argentinos, que han tenido años, con menos trabajo. A ver, en apenas 12 meses, Milei ha modificado casi 100 leyes a través de distintos decretos. A través de distintos decretos, en algunos casos de necesidad y urgencia. Esta suerte de uso casi serial, por decirlo de alguna manera, de los DNU, refleja algo que se sabía que podía suceder, porque no solamente expone, desnuda la escasa representación parlamentaria, porque claro, Milei asume siendo una fuerza política nueva, con poca representación legislativa, apenas 38 legisladores, diputados propios. Se necesitan, recordemos, 129 para aprobar una ley. En el Senado apenas 7 senadores. Pero también, y es acá lo que resulta interesante, también desnuda un estilo de liderazgo que, por supuesto, se aleja del intento de deliberar, del intento de dialogar, del propio consenso. Es decir, Milei, podemos decir, no cree en el diálogo, y esto se puede ver en dos ejemplos concretos y muy simbólicos y muy emblemáticos de este primer año. Uno es el megadecreto 70, que es el que modifica cerca de 70 leyes de un golpe buscando la desregulación de la economía argentina. En términos de Milei, Joel, compañeros, algo así como la revolución de la economía argentina, ¿no? Que es lo que, digamos, el decreto que pone en carpeta el propio ministro Stutzenegger, y bueno, da vueltas absolutamente toda la economía argentina, ¿no?
Claro, este es el gran proyecto inicial, es como que uno mandara un paquete de leyes. Acá tuvimos algo similar con la ley de urgente consideración, con la gran diferencia de que acá se iba por una aprobación mayoritaria en el Parlamento porque se tenían los votos. Milei tiene esta herramienta que acá no existe, que es el DNU, y entonces este 70-23, ¿no?, que es el que 70 leyes se modifican de golpe. ¿Qué camino tuvo? Porque quedó aprobado, ¿cómo? Por si una Cámara lo aprobó, no pasó, demoró un rato en discutirse en el Parlamento además, ¿no?
Claro, claro, se discutió, quedó, por ejemplo, dando vuelta porque en diputado no se llegó a tratar, se rechazó con algunos aspectos, porque después entra el proyecto y se empieza a discutir en particular o en general. La realidad es que ese DNU está vigente y esa vigencia le permite a Milei y plantear una idea de regulación de la economía argentina que es gigantesca, porque va desde, supongamos, la idea de que es algo que se está discutiendo por estas horas, de que no haya más playeros que te carguen nafta en las estaciones de servicio, hasta cuestiones de reorganización de la estructura del Estado. Digamos que ese DNU, más lo que Milei llama la ley bases, genera, por supuesto, como dar vuelta a la economía argentina. Hay otro, que es la fórmula de movilidad jubilatoria, es decir, de qué manera se calcula la jubilación, de qué manera se calcula cómo se le va a pagar a un jubilado, y sobre todo en un país con inflación, cómo se va a ir ajustando. Fue una ley sancionada en su momento por la oposición, y como él no estaba de acuerdo, la terminó vetando y sacó un decreto. La oposición logró imponer una fórmula jubilatoria y Milei la voltea a través de un decreto. Obviamente, eso generó un debate parlamentario. Ese DNU tuvo que ser ratificado por el Parlamento, por la Cámara de Diputados, y terminó surgiendo, lo habrán escuchado, la historia del asado y de los 87 héroes que Milei terminó agasajando con un asado, porque de alguna manera terminaron ratificando el decreto que volteaba lo que la oposición imponía como una nueva fórmula jubilatoria. Lo llevó a todos Milei a comer un asado a Casa Rosada, que aparte de llevarlos a comer un asado, los hizo pagar, porque por supuesto es lo que corresponde, entonces cada uno pagó su propio asado haciendo una suerte de fila con una tarjeta de débito o con una billetera virtual. Y una cosa muy rara, porque se veía un funcionario con un postnet haciendo pagar a los... Bueno, estas son las cosas que pasan.
Bien,
que
pasa,
la decretocracia,
¿no? Claro, pero ahí esos 87 héroes, ¿de dónde los saca, no? Porque obviamente no son de la Libertad Avanza, que había del PRO, había radicales, hay una mezcla un poco de todo que va cosechando, no tampoco bancadas enteras, ¿no?
Exactamente, porque como les contaba, te contaba recién, Joel, en la decretocracia, Milei gobierna en el Parlamento con verdaderamente muy pocos diputados, con lo cual necesita ir a buscar hacia otra bancada, y acá nace algo que es espectacular, que puede reventar el cerebro de cualquier analista, que es la idea de una oposición dialoguista, que serían los bloques que responden a Mauricio Macri, que ya en verdad no le responden. Entonces empieza a haber un lío tremendo y por estas horas todo el mundo desarrolla una suerte de análisis especial de lo que acá se llama, no sé si allá lo llaman igual, el poroteo.
No.
Cuando...
Contar los botitos, ¿no?, en la cámara, a ver si te da o no te da.
Claro, el poroteo, que esto me remite a mis abuelos jugando a los naipes, claro, con los porotos. Entonces, bueno, en fin, acá el poroteo es la alta política, por decirlo de alguna manera.
Sí,
entonces,
bueno, entran en juego, Facundo, ahí los gobernadores y sus diputados y las transacciones, claro, a ese nivel. Supongo que eso hace mucho del juego.
Bueno, al tener 38, tiene que ir a buscar a la oposición dialoguista, y la oposición dialoguista está partida. Algunos son más dialoguistas, menos dialoguistas. Entonces, bueno, digamos que esto es ley por ley o... intento de sostener DNU por DNU, porque repetimos, el presidente impone un DNU, pero el Parlamento tiene la posibilidad de revisarlo. Y en esta suerte de decretocracia, quizás el dato o la instancia más grosera tenga que ver con el presupuesto, porque Milei no tiene intenciones de enviar la ley de leyes, que es el presupuesto, con lo cual se está gobernando con la herramienta del 2023. Entonces, eso genera un lío tremendo, porque hay presupuestos que lógicamente no están actualizados, repito, en un país que tiene un escenario inflacionario, y esto genera muchos problemas. Por ahora no mandó al Congreso a la discusión justamente el presupuesto 2025, uh-huh, con lo cual gobernaría el 2025 con el presupuesto del 2023, que tampoco se puede porque está prohibido. Sí. Pero bueno,
todo... O sea, Milei está gobernando con el último presupuesto de Massa Fernández, por decirlo de alguna
manera. Correcto, correcto. En un contexto inflacionario donde ha cambiado absolutamente todo, y no lo manda porque sabe que la discusión podría ser eterna. Y no lo manda porque, lógicamente, tiene chance de que el reclamo quede expuesto en la Cámara, por ejemplo, de algunos diputados que responden a alguna provincia, donde le van a decir, mire, no podemos seguir así, sin obra pública, sin partidas que ustedes nos tienen que mandar, que no han mandado. Bueno, es decir, se va a exteriorizar, va a quedar exteriorizado el no hay plata, claramente. Ahora, el no hay plata es selectivo, porque también generó mucha polémica el intento del gobierno de destinarle 100 mil millones de pesos al presupuesto de la Secretaría de Inteligencia del Estado, es decir, 100 millones de dólares de fondos reservados para los espías. Esto lo quisieron imponer por decreto, fue a parar a una cámara, que es la Cámara Alta, por supuesto lo rechazó, pero lo explica mejor la titular del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Paula Libatsky. Escúchenlo.
En Argentina ya sabemos lo que pasa cuando los servicios de inteligencia manejan cajas secretas millonarias. Se arman operaciones en causas judiciales. Se pagan coimas para aprobar leyes. Se hace espionaje sobre periodistas. Se pagan sobresueldos. Se hace espionaje contra políticos y organizaciones sociales.
Bueno, lo explica claramente. Acá siempre hay un temor enorme de qué pasa con esa suerte de sótanos de la democracia, que son los servicios de inteligencia. De hecho, se habla mucho de eso, quizás en algún momento amerite que pongamos la lupa específicamente en eso. Lo hemos hecho incluso a lo largo del año, ¿no?
Bien, sí, sí, y lo hemos conversado también por fuera del aire, pero claro, a veces nos quedamos más con lo macro. Esto en un momento surgió como el gran tema, después no salió, no sé por qué no salió, ahí me perdí yo, no salió en diputados, ¿dónde fue que se frenó?
Bueno, lo que es increíble es que esto se intentó por decreto,
sí,
chocó contra el Parlamento, el Senado lo volteó, pero en el medio de todo eso, de ir y venir, como los decretos tienen vigencia hasta que haya una modificación como la que explicábamos en la primera parte del informe, claro, al estar en vigencia se ejecutaron las partidas, porque para algunas cosas somos rápidos y para otras no. Entonces, nadie sabe qué cantidad de fondos reservados se ejecutaron. Ah. Algunos dicen el 85% de esos 100 mil millones de pesos. Bueno, esto está por supuesto, en revisión, y de un lado dicen no, no es así, del otro lado dicen que sí. Si en efecto se ejecutaron esos 85% o el 85% de esos fondos que por decreto Milei intentaba darle a los fondos reservados, bueno, es factible que el informe que hicimos o las veces que los hemos nombrado hayan estado ya espiados y yo tenga gente en la esquina de mi casa en estos momentos, ¿no?
Uh-huh. Bien, pasemos al tema justicia. Vamos. Puede estar vinculado incluso con los espionajes, pero pasemos al tema que siempre es candente de todos lados del mundo, ¿no? En la elección, sea acá, allá, en Estados Unidos, en Argentina, en debate permanente por a quién se persigue, a quién no se persigue la justicia y quién va a la Corte Suprema de Justicia, con inesperadas alianzas, por ejemplo, que puede haber entre Macri y Cristina Fernández, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué hay que elegir? ¿A quiénes hay que elegir? ¿Y qué está haciendo Milei?
Bueno, en esta suerte de decretocracia, todo parece indicar que el presidente tiene una intención, como también lo hizo Mauricio Macri, que es de introducir por decreto a dos miembros de la Corte Suprema de Justicia. A ver, acá hay que decir que el gobierno hace un análisis que es real. La Corte, como está funcionando, no puede seguir funcionando. Y acá volvemos. Estamos en un país de poco consenso y es factible que sea muy complejo ir a discutir en el Senado miembros de la Corte. Por eso el propio jefe de gabinete, Guillermo Franco, lo explica bien. Hace pocas horas admitió que se está analizando justamente nombrar a dos ministros de la Corte por decreto. Escúchenlo.
Son todas alternativas que están en análisis. No es que el gobierno haya tomado una decisión sobre esto, pero bueno, el Poder Ejecutivo ha presentado, como establece la Constitución, ha hecho una propuesta de candidato a ministro de la Corte, que no ha sido tratada aún por el Senado, y estamos con una Corte que va a quedar con 3 miembros en los próximos días, con lo cual hay una preocupación desde el gobierno en que la Corte esté integrada.
Bueno, claro que hay una preocupación porque, bueno, está funcionando con 3 miembros, eso genera, por supuesto, complicaciones. La Corte no tiene plazos para fallar, es decir, falla cuando quiere. Por supuesto, no todas las causas llegan a la Corte, porque la Corte tiene que abrir el recurso para que llegue esa instancia, ¿no?
Ahí hay unos líos tan grandes como, bueno, nosotros no tenemos mucho la historia del hijo, pero es bastante polémico, ¿no? Este hombre que quieren meter en la Corte, que genera un lío, primero vos me corregís, entre Milei y Villarroel, porque Villarroel no lo quiere, pero que tendría la aprobación de los K, porque Cristina sí podría dar la aprobación al hijo, que además tiene un prontuario lindo, para decirlo de alguna manera judicialmente, y esto podría pasar también.
Bueno, es que justamente el pragmatismo de la política argentina permite que por estas horas, mientras hacemos este informe, se está abriendo, una negociación subterránea que es cosechada día por día entre Milei y Cristina. Yo sé que a veces es complejo porque por ahí podrían decir, pero ¿cómo? De hecho, Cristina en las últimas horas habló, ahora voy a poner en contexto, porque habló incluso también de del eje de este informe, que es esto que hemos llamado, jugando con las palabras, la decretocracia. Pero en efecto hay negociaciones abiertas porque el kirchnerismo dice, bueno, ¿vas por decreto? Bueno, le dice a Milei, pongamos uno y uno. Pon uno vos y uno yo. Bueno, entonces todo esto genera mucha complejidad en el análisis de la política argentina. Venimos de semana donde se discutió la ley de ficha limpia y también allí hubo una negociación entre los libertarios y el kirchnerismo, porque a Milei le conviene Cristina candidata. Y si sale la ley de ficha limpia, que indica que alguien que tiene una doble condena penal no puede ser candidato, bueno, el gobierno se queda sin su oponente ideal para polarizar. Sería también para profundizar en otro informe. Cristina, en efecto, salió en las últimas horas a hablar en un podcast muy interesante que se llama Generación del 94. Aquí hubo reforma de constitución en el 94 y es como, o fue como las inferiores de la alta política argentina. Elisa Carrió era congresal, Rosati, que es un ministro de la Corte, era congresal, Cristina Fernández de Kirchner era congresal. Entonces el colega Rodis Recalt fue a buscar a Cristina y a tantos otros para que recuerden lo que fue aquel trabajo de reforma constitucional de 1994. En el medio, Cristina, donde ve un micrófono, es como yo con un tarro de dulce de leche, se tira y hace desastres. Y por supuesto habló de la decretocracia y dijo esto, escúchenlo.
No hay en la historia de la Argentina un decreto de necesidad y urgencia que derogue 70 u 80 leyes y que modifique otras 300, porque no puede haber necesidad y urgencia para hacer tamaña modificación casi de la Constitución. ¿Qué dijo la justicia? Absolutamente nada.
Bueno, vamos al recuerdo, Cristina, por si usted está escuchando, que escucha todo también. Néstor Kirchner firmó 270 DNUs. Cristina Kirchner, quien hablaba recién, firmó 76 decretos de necesidad y urgencia en 8 años de gestión. Mauricio Macri, 74. Alberto Fernández, 178. Por supuesto que ahí se cuela el dato justamente de la pandemia. Milei lleva firmado cerca de, más o menos a un promedio de 30 en menos de un año, con lo cual, como dicen los pibes y las pibas, la decretocracia está a full.
Muy bien, bueno, así se está gobernando en la Argentina. Si llega Milei en un año de gobierno, cantidad de puertas abiertas también para otros temas, como el de la inteligencia, la Suprema Corte de Justicia, los acuerdos de Milei con los K que quedan para el 2025. Facundo, por ahora te mando un abrazo, gracias.
Abrazo grande, Joel, abrazo grande para todos por allá.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.